Bienvenidos al podcast de Red Infértiles. Únete a la red, un podcast con el apoyo de IVF Life.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Chusa Sanz, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. ¡Empezamos! Las hormonas son sustancias químicas encargadas de múltiples funciones en nuestro organismo. En este episodio vamos a hablar de las hormonas tiroideas. ¿Están implicadas en la función reproductiva? Lo vamos a analizar junto al Dr. Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, que además ejerce su especialidad en la clínica Ferti, de la que es fundador. Bienvenido, Dr. Espinós. ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues mira, si le parece, vamos a empezar hablando sobre las hormonas tiroideas y su función en la reproducción de la mujer. ¿Qué papel juegan estas hormonas?
Bueno, las hormonas tiroideas son hormonas que, como su nombre dice, provienen de la glándula tiroidea y prácticamente tienen un papel primordial en cualquier tipo de función que afecte a cualquier actividad del organismo. O sea, básicamente, suponiendo o haciendo el símil de que nuestro organismo es un coche, ¿no? Y que tiene un motor que, como todo el mundo puede identificar, pues podría ser el corazón, pues las hormonas tiroideas serían como un poco el acelerador, o sea, el que hace que funcione ese motor y que además puede hacer que vaya a más revoluciones, o sea, o más rápido o vaya más lento. ¿Qué significa? Que si yo no aprieto el acelerador, pues evidentemente todo aquel coche y aquel motor, pues no, por mucho que esté arrancado, pues evidentemente no hace que el coche funcione, y a medida que yo voy apretando ese acelerador, pues ese coche va adquiriendo revoluciones y cada vez va corriendo más. Pues las hormonas tiroideas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, prácticamente son las que controlan todo el metabolismo. Y evidentemente, dentro de las funciones metabólicas, una de las más importantes, por no decir la más importante, es la de la reproducción. Por tanto, es lógico pensar que las hormonas tiroideas intervienen en todos aquellos procesos que estén relacionados con la reproducción, tanto a nivel de la mujer como a nivel del hombre. Y en este sentido, pues evidentemente intervienen en todo lo que es la foliculogénesis, la maduración y el crecimiento del óvulo, los procesos de maduración de los espermatozoides, procesos de fecundación, llegada del embrión al útero, implantación, etcétera, etcétera.
Me ha gustado muchísimo este símil del acelerador, porque es como que enseguida lo ves, ¿no? Es como si hay mucha actividad o poca, ¿no? Pues vamos a tener aquí como este planteamiento. Entonces, doctor Espinós, ¿podríamos decir que una buena producción de hormonas tiroideas es esencial para que se produzca esta ovulación, ¿no? que ha comentado, esta implantación del óvulo fecundado y además para que ese embarazo se mantenga, ¿no? ¿Qué relación existe con todo esto? Es decir, ¿por qué es tan importante que esas hormonas estén en un rango específico?
Bueno, la verdad es que en este sentido las evidencias que tenemos tampoco son definitivas, ¿no? Sabemos por extensión, como os he dicho antes, que las hormonas tiroideas intervienen en todos los procesos fisiológicos del organismo. Lo que no está tan claro es hasta qué punto alteraciones o modificaciones leves en el metabolismo de las hormonas tiroideas van a comportar alteraciones en la propia fertilidad. Teóricamente, cuando estamos en los extremos, sí que existe una correlación. ¿Qué quiere decir cuando estamos en los extremos? Bueno, poniendo el símil que hemos puesto antes del coche, para que por así decirlo, el coche funcione bien, para que el coche gaste poca gasolina, para que la eficiencia del coche sea la correcta, pues nosotros tenemos que mantener el pie en el acelerador a una velocidad. Dijéramos, pues la velocidad perfecta para este coche es entre 80 y 120 kilómetros por hora. Cuando yo quito el pie del acelerador, ¿qué pasa? Que ese coche va a ir más lento de lo que tendría que ir, ¿no? Y esto es lo que conocemos como el hipotiroidismo, ¿eh? Existen menos hormonas tiroideas y las funciones metabólicas se ralentizan, ¿no? Y cuando al revés, yo piso más el acelerador y corro más, es cuando se produce lo que conocemos como el hipertiroidismo, o sea, el coche va mucho más revolucionado y, por tanto, todas las funciones metabólicas van, por así decirlo, mucho más o están mucho más activadas. En los extremos, como os he explicado antes, sabemos que existen alteraciones reproductivas. Los cuadros de hipotiroidismo clínico se acompañan de alteraciones menstruales como consecuencia de procesos de disovulación, o sea, procesos de alteración en el normal desarrollo del folículo y en el proceso normal de ovulación. A veces por acción directa, otras veces asociadas a una cosa que conocemos como la hiperprolactinemia, el incremento de la prolactina, consecuencia del hipotiroidismo. Cuando estamos en la banda del hipertiroidismo, pasa exactamente lo mismo. Este incremento del metabolismo en el desarrollo folicular se va a acompañar de alteraciones tanto en la maduración de los ovocitos como, cuidado, yo me refiero muy concretamente o más concretamente a lo que pasa en la mujer, pero sabemos que existen evidencias que también pasa en el hombre en relación a la producción de los espermatozoides. Y evidentemente esto va a conllevar un problema de fertilidad. Lo que no queda tan claro es cuando no estamos estrictamente en la situación de hipotiroidismo clínico e hipertiroidismo clínico, porque aquí existen lo que diríamos una gran banda de grises, ¿no? O no todo es blanco ni es negro. Y aquí es un poco donde está el tema de, pues yo diría, de discusión hoy en día entre los profesionales que nos dedicamos a la reproducción.
Claro, porque a veces lo que vemos nosotras, ¿no? Pues igual en consulta o las mismas pacientes, ¿no? Que leen pues igual algún artículo en alguna revista o en redes sociales, es como la TSH tiene que estar en 2,5. Y es como, vamos a ver, esto es muy reduccionista, ¿no? O sea, ver solamente un parámetro tan específico sin ver toda la batería de igual el resto de hormonas, el contexto, ¿no? Es un poco lo que estaba usted comentando, que si es algo muy evidente, ¿no? Hay un hipotiroidismo que está dando clínica o un hiper, pues aquí ya hablamos de un tema y luego hay una banda de grises, ¿no? ¿Cómo abordaríamos estos grises? O sea, ¿en qué nos tendríamos que igual de fijarnos? Porque estamos sospechando que es un tema tiroideo lo que puede haber de fondo detrás de esa infertilidad.
Bueno, yo diría que de entrada, para centrar el tema, lo primero que tenemos que tener claro es que las alteraciones tiroideas son relativamente frecuentes en la mujer, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente entre un 0 y un 1%, un 0, perdón, un 0,2, 0,3 y un 1% de la población de mujeres en edad fértil, entre 20 y 45 años, tendrán un hipertiroidismo clínico. De que estamos hablando también entre un 0,5 y un 3% tendrán un hipotiroidismo clínico y que básicamente entre un 5 y un 10% de las mujeres tendrán lo que se llama un hipotiroidismo subclínico, que significa que existe una alteración en las hormonas tiroideas desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de lo que nosotros medimos, pero no existen manifestaciones clínicas, es completamente asintomático. Vale. ¿Esto qué hace? Hace que, evidentemente, lo que sea recomendable es hacer un screening del perfil tiroideo en todas aquellas mujeres que estén buscando una gestación. Porque, como hemos dicho antes, en algunos de estos casos, el tratamiento hará o que se recupere la capacidad fértil de aquella mujer o que los tratamientos de reproducción asistida funcionen mejor. Por lo tanto, Lo primero que se ha de dejar claro es que en el caso de una mujer que esté buscando un embarazo y tenga problemas para quedarse embarazada, hoy en día, hombre, yo no voy a decir que sea mandatorio, pero es muy recomendable el realizar un screening de enfermedades tiroideas. A partir de aquí nos podemos encontrar ante dos situaciones. Que tengamos realmente un hipotiroidismo clínico, que la clínica sea relativamente ligera y haya pasado desapercibida, pero que una vez que se reencuesta a la mujer, pues se vea que han aparecido o que existen esos síntomas, o que exista un hipertiroidismo clínico, ¿no? Y en estos casos, evidentemente, se ha de poner un tratamiento. Se ha de tratar el hipotiroidismo y se ha de tratar el hipertiroidismo de acuerdo a la forma en que hoy en día lo tratamos, que si quieres después podemos hablar de esto. Claro, el tema es cuando estamos en una mujer completamente asintomática, ¿vale? Y los rangos de las hormonas, básicamente la TSH, que es lo que nos valora el hecho de si estamos delante de un hipo o un hipertiroidismo, está fuera de lo que consideramos estrictamente normal. ¿Qué consideramos estrictamente normal? Que los valores de TSH estén por debajo de 2,5. Bueno, aquí es donde está el tema de discusión, ¿no? Porque hay profesionales que cuando hay una TSH por inferior de 2,5 ya la tratan, o sea, ya empiezan a dar hormonas tiroideas. Hay otros profesionales que esto no lo hacen, sino que no tratan hasta que la TSH se encuentra por encima de un perfil. Y otros que pues combinan la determinación de TSH con la determinación de hormonas tiroideas y de anticuerpos para estas hormonas tiroideas, y dependiendo de la combinación en que se den estos análisis, pues deciden tratar o no tratar, ¿no? En este sentido, pues sí que existe más disparidad. Yo os puedo explicar un poco el protocolo que nosotros hacemos, que evidentemente es un protocolo que está refrendado por la Sociedad Europea de Endocrinología y la Americana de Endocrinología, pero también he de decir que aquí, por así decirlo, la diversidad en cuanto a conductas médicas es más elevada.
Claro, aquí es que no, lo que siempre hablamos, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que a veces, pues bueno, lo planteamos como para que se entienda en general, pero luego cada caso pues requerirá de unas intervenciones. Y ahora le preguntaré también por el tratamiento, pero hablando sobre este tema, el hipotiroidismo, por ejemplo, las mujeres que tienen abortos de repetición, ¿esto cómo se relaciona? Porque hemos dicho que sí que un hipotiroidismo es como que ese folículo se desarrolla un poquito más lento. ¿Pero qué tiene que ver cuando ya ese folículo se ha desarrollado, ya se ha producido el embarazo, este aborto? ¿Qué hacemos aquí, ¿no? Cuando tenemos este caso?
Bueno, a ver, la relación entre el hipotiroidismo y la presencia de abortos o abortos de repetición es una relación que, a pesar de que es tenue, está descrita como tal. Básicamente, las vías por las cuales se han asociado, la principal que tenemos que tener todos en cuenta es la edad, ¿eh? A veces hay lo que se llaman relaciones espurias. Es mucho más frecuente el hipotiroidismo conforme una mujer tiene más años, y también es mucho más frecuente el tener abortos conforme esta mujer tiene mucho más años, sin que tenga obligatoriamente que existir una relación directa entre el hecho del hipotiroidismo y el tener aborto, sino que es la edad la que los linka o los une a ambos problemas. Ahora, también se han descrito, como hemos dicho antes, que las hormonas tiroideas están involucradas en todos los procesos, y entre estos procesos está el de la implantación y progreso del embarazo. Sabemos que los hipotiroidismos, en un porcentaje muy alto, tienen un origen inmunológico, y básicamente son estas alteraciones inmunológicas las que también pueden comportar un rechazo, por así decirlo, al embarazo, que condicione el hecho de que esa gestación sea evolutiva o no. Aparte, se pueden generar toda una serie de alteraciones a nivel endometrial, ¿vale? Que dijéramos, no impidan, pero sí, dijéramos, dificulten el desarrollo embrionario. Por tanto, existen varias vías por las cuales se ha asociado la presencia de abortos y concretamente abortos de repetición a los cuadros de hipotiroidismo.
Vale, o sea que volvemos a lo mismo, ¿no? Que no es tan sencillo de hipotiroidismo, aborto, ni nada de esto. Puede haber pues el factor...
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Básicamente, volvemos a lo de antes. De hecho, ya os he comentado antes que el estudio de la función tiroidea está indicado en cualquier mujer que está buscando un embarazo y que tiene problemas para quedarse embarazada, pero hasta hace muy poco el estudio de la función tiroidea lo limitábamos precisamente solo a aquellas mujeres que tenían o fallos de implantación, que decíamos, o que tenían abortos de repetición. Hoy en día esto se ha extendido, pero en su día ya teníamos evidencias de la relación entre hipotiroidismos y aborto, y de hecho ya se estudiaba en ese sentido. Pero evidentemente no deja de ser una causa más de las, bueno, yo diría decenas o más de causas que están descritas que pueden dar lugar a un aborto.
Claro, bueno, y además la edad, ¿no? Es algo que también es como que se nos olvida porque, bueno, como nos vemos tan estupendas, ¿no? Y tenemos 40 y dices, bueno, es que, a ver, aquí también es algo importante.
Cuando se hicieron los primeros estudios epidemiológicos hay una anécdota muy curiosa, y es que la primera vez que se intentó linkar los factores de riesgo del cáncer de pulmón, ¿no? Salió que el factor de riesgo que tenía mayor impacto en tener el cáncer de pulmón era ser propietario de un mechero. Y tú dices, pero a ver, ¿qué relación tiene ser propietario de un mechero y el cáncer de pulmón? Claro, era lo que se llamaba una asociación espuria, ¿no? ¿Por qué? Porque los propietarios de mechero fumaban y lo que tenía relación con el cáncer de pulmón era el tabaco, ¿no?
Fíjate.
Pues aquí pasa absolutamente lo mismo. Claro, el hipotiroidismo es mucho más frecuente con la edad, pero es que, claro, con la edad también es mucho más frecuente el tener abortos, pero no por el hipotiroidismo, sino porque evidentemente las alteraciones cromosómicas son mucho más frecuentes, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, esto es, hay que tener importante cuidado con, claro, depende qué relaciones, el no pensar que, bueno, me han encontrado un hipotiroidismo subclínico, que vuelvo a decir que no es un hipotiroidismo real, ¿eh? Es una, claro, forma no clínica de hipotiroidismo. Y esto es lo que está causando que yo aborte. No, por favor, esto puede ser un cofactor de que usted aborte, pero nada más lejos de que aquello sea la causa principal.
Claro, qué importante esto, ¿no? Es como decir, bueno, pues si tienen hipoteca pueden tener más riesgo de aborto, ¿no? Y en realidad es porque, bueno, pues igual al ser más mayor tienes más riesgo de tener una hipoteca, ¿no? Es un poco,
exactamente.
Un poco así. Qué bueno, pues muchas gracias por este dato, porque mira, siempre yo creo que está bien que lo veamos, ¿no? De manera pues un poquito más amplia las cosas. ¿Y el tratamiento, doctor Espinós?
Bueno, a ver, evidentemente no tiene nada que ver el tratamiento del hipotiroidismo con el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no? El tratamiento del hipertiroidismo, pues lo que se trata es de, al revés, frenar el incremento de hormonas tiroideas. Esto se hace básicamente con un tratamiento médico. En el caso de que este tratamiento médico no funcione, pues existe la posibilidad de hacer o la cirugía o yodo radioactivo, ¿vale? Normalmente es la mayoría de escuelas optan por yodo radioactivo, y el problema que tienen estos tratamientos del hipertiroidismo es que muchas veces dejan a las mujeres hipotiroideas, ¿no? Porque dejan a la glándula tiroides inactiva, y entonces pasamos de, por así decirlo, de una banda a la otra,
claro,
¿no? El tratamiento del hipotiroidismo pues es suplir la glándula tiroidea con hormonas tiroideas. Básicamente eso se hace con levotiroxina, ¿vale? Es un tratamiento muy sencillo, que prácticamente no requiere ningún seguimiento específico, dijéramos intensivo, y que evidentemente, pues, dijéramos, restituye todas las funciones que el hipotiroidismo tenía condicionadas como consecuencia del déficit de las hormonas tiroideas. ¿Cuándo está indicado tratar el hipotiroidismo? Bueno, aquí volvemos un poco a la polémica que hemos dicho antes. Los hipotiroidismos clínicos se han de tratar, eso está más claro. Y cuando, en cuanto a los hipotiroidismos subclínicos, nuestra práctica clínica habitual es que cuando la TSH está por encima de 4, tratamos de forma sistemática y cuando la TSH está entre 2,5 y 4, lo que hacemos es determinar los anticuerpos antitiroideos. Si los anticuerpos antitiroideos son positivos, entonces tratamos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esta mujer acabe haciendo un hipotiroidismo, dijéramos, más claro o con cifras de TSH más alta, pues es superior, mientras que si los anticuerpos antitiroideos son negativos, en esos casos, pues a pesar de que esté por encima del 2,5, que es el límite, no tratamos.
Bueno, yo creo que ha quedado súper claro todo esto que hemos hablado, ¿no? De las hormonas tiroideas, pero aquí nos hemos enterado de que usted ha escrito un libro, La dieta de la fertilidad. Entonces vamos a cambiar un poquito de tercio y nos gustaría que nos explicara, bueno, sin hacer mucho spoiler, ¿eh? Para cuando lo podamos leer, ¿existe el decálogo de la buena alimentación para la fertilidad?
Bueno, yo te querría puntualizar, si no te importa, y es que, el libro, yo soy evidentemente el editor, primero, número uno, es Dieta Mediterránea y Fertilidad, que no dieta, tenemos una riqueza aquí en nuestro país que es, es patrimonio de la UNESCO y que es un bien inmaterial que no sabemos lo que tenemos, que es nuestra dieta mediterránea, que como tal no estamos hablando solo de una dieta, es de una serie de hábitos de vida que comportan esta dieta mediterránea y que hoy en día es reconocida en todo el mundo como, vamos, una dieta que es sinónimo de salud. De salud cardiovascular, de salud cerebral, de salud pulmonar y, evidentemente, de salud reproductiva, ¿no? Y, a pesar de que yo pues edito este libro no lo he hecho yo solo, sino que he tenido toda una serie de colaboradores que trabajan aquí en nuestro centro, evidentemente nutricionistas, y hemos tenido también la ayuda inestimable de la Fundación Alicia, que es una fundación que está aquí en Cataluña, que básicamente está centrada en salud cardiovascular y dieta mediterránea, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, nos ha ayudado muchísimo. Y sin hacer, como tú dices, de spoiler, sí que quiero decir que, es un libro que le hemos puesto mucha ilusión, pero que no es un libro en el cual nosotros explicamos cuáles son los beneficios de la dieta mediterránea sobre la fertilidad, sino que es un libro que es práctico. Es sobre todo para usuarias y usuarios, también puede ser para profesionales, pero en el cual se explican las bases de la dieta mediterránea, pero también se explican el cómo hacer los menús, cómo podemos prepararnos menús para poder hacer una correcta dieta mediterránea. Vienen recetas que nos ha diseñado la Fundación Alicia, que están adaptadas a la fertilidad, ¿no? Por tanto, lleva un recetario en el cual nosotros nos puede ayudar a cocinar. Y, por otra parte, vienen toda una serie de consejos que son súper prácticos. Cómo organizarnos la despensa, cómo comer o cuando tenemos que comer fuera de casa, qué es lo que es recomendable y no recomendable desde el punto de vista de la fertilidad, cómo tenemos que comprar, cómo preservar los alimentos, cómo los alimentos que están procesados, leer cómo están hechos y cuáles son saludables y cuáles no, o cómo se deben cocinar los alimentos. Y además, al final del libro lleva una especie de encuesta, test o formulario en el cual nos ayuda a saber si la dieta que estamos haciendo o no es realmente mediterránea o estamos muy desviados de esta dieta. Por tanto, no es un libro teórico de en qué consisten los nutrientes y los alimentos y una descripción de la dieta mediterránea, sino que es un libro práctico de cómo realizar una correcta dieta mediterránea para pues poder magnificar al máximo nuestra fertilidad. Y Respecto a lo que me has comentado bueno, yo decálogo como tal no diría que existe, pero bueno, existen unas normas generales que evidentemente pues vale la pena seguir, ¿no? Entonces, entre estas normas generales, pues así que se me ocurran a mí a bote pronto, algo que tenemos muy internalizado en nuestra cultura, que es el utilizar el aceite de oliva virgen extra como fuente principal de grasas. Esto yo creo que es algo que todo el mundo más o menos conoce, y hacerlo prevalecer sobre otro tipo de aceites, especialmente sobre margarinas, mantequillas, etcétera, etcétera. Evidentemente, el consumir muchos alimentos de origen vegetal, y estamos hablando, pues, consumo importante de frutas, verduras, legumbres, por ejemplo, champiñones, frutos secos, muy importante. Evidentemente, diariamente deberíamos consumir cereales, ¿no? Pero cuidado, cereales que no estén procesados, de tipo pan blanco, arroz blanco y tal, sino que sean preferiblemente integrales. Pan integral, pasta integral, harinas integrales. Evitar al máximo todo lo que son alimentos procesados. Comer fruta como postre habitual. Evidentemente podemos utilizar otros postres, pero a ser posible tomar fruta. Beber mucha agua. Como fuente principal de líquidos, tendríamos que estar entre 1,5 litro o 2 litros diarios. Yo esto lo hago poco, la verdad es esa, ¿eh? O sea, pero tendría que ser así, sobre todo sobre otras bebidas como puedan ser, evidentemente, refrescos, que llevan cantidad de azúcares. Y evidentemente, a pesar, esto es ligeramente erróneo para la gente, prevalecer el agua sobre los zumos, porque en el fondo los zumos son una fuente pura de hidratos de carbono. O sea, tomar más fruta que no zumos, porque en esto también tenemos cierto, pues bueno, imagen errónea, ¿no? Y intentar, en lo que podamos, hacer algún tipo de actividad física diaria. Que esto no estoy hablando de machacarse en un gimnasio cada día. O sea, cuando hablo de actividad física estoy hablando de pasear, hacer, yo qué sé, jardinería, ¿no? O sea, cosas que no impliquen obligatoriamente un incremento importante del gasto calórico y de energías y del esfuerzo, sino que al revés, que sean llevables, ¿no? Bueno, yo diría que, no sé, con estos consejitos mínimos que yo creo que la mayoría de gente entiende, pues ya iríamos bien.
Pues sí, tiene una
Evidentemente,
pinta.
a partir de aquí, pues podemos afinar mucho más, claro
Tiene
está.
una pinta estupenda. Y mira, yo ya que estamos, añadiría el evitar el alcohol, que esto es algo que todavía
Ah, no.
parece que estamos ahí.
Bueno, ya te he comentado antes que, claro, a partir de aquí se trata de afinar mucho
Efectivamente.
más.
Digo, yo siempre intento añadir ahí por si acaso.
No, 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 yo por supuesto, fíjate que te he dicho beber agua, ya, y es que todo lo demás ya lo he descartado,
Obviamente,
¿no? Entonces,
efectivamente.
ya lo he dado por supuesto. Pero bueno, existen ciertas cosas, ¿no? Que vale la pena,
Sí.
claro, un día que tengamos más tiempo. Yo pienso que hay una frase característica que es que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, para nosotros, ya desde hace muchos años, la dieta ha sido algo que le hemos dado una gran importancia, porque hemos de pensar que, de la misma forma que el aire que respiramos, aquello que comemos en el fondo va a ser lo que va a ser la fuente de todas las funciones de nuestro organismo, ¿no?
Exacto.
Y evidentemente no tiene nada que ver el hacer una dieta correcta, y si no, no hay más que mirar, pues, los índices de obesidad que hay hoy en el nivel mundial, ¿no? Y no solo la fertilidad, que es lo que estamos hablando, sino, vuelvo a decir, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos, que al
O sea,
final es verdad que somos lo que comemos, pero también lo que dormimos, nos movemos, lo que nos estresamos, pero es muy importante la alimentación. Vamos, estaría bien que no lo dijera yo como nutricionista. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor
Bueno,
Espinós.
tú has de barrer para tu casa, todo
Hombre,
lo contrario.
obviamente. Pues muchísimas gracias por brindar sus conocimientos, su tiempo a esta comunidad de la Red Infértiles. Ha sido un auténtico placer y vamos corriendo a coger ese libro porque tiene una pinta estupendísima y desde aquí ya lo recomendamos a nuestra red también. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfértiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.
Un podcast con el apoyo de IVF Life.